De Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del Estado. Activistas de derechos fundamentales instaron a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Familiares de Baduel acusan al gobierno de haberlo asesinado y dicen dudar de la versión del fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel tenía COVID-19, como expone Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de la Defensa que el miércoles fue inhumado de forma controlada.
La autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno secuestró, torturó y le negó atención médica a Baduel.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 14 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García en el control técnico, y un gusto le damos a Oscar Rodríguez, sustituyendo a nuestra productora Patricia Martínez, Dios mediante, en otras labores, y se reintegrará mañana a su horario habitual aquí en Cuba al día. La agenda cargada, vamos a hablar de cuentapropismo, de empoderamiento, también situación de los presos políticos. Tenemos información actualizada sobre el preso político Humberto Real en la prisión de Ahuica en Matanzas, así como de Virgilio Mantilla Arango, la situación del hombre del campo, los impagos del gobierno, también el malestar de cubanos en las calles, así como la situación del desabastecimiento y el COVID. Todo eso esta tarde, durante la próxima hora en Cuba al día. También en el panorama informativo, hacen titulares a esta hora de la tarde, las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando una disminución sustancial de contagios de COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad. Se reporta durante la jornada 364 nuevos casos y 2.364 nuevos casos y 38 muertes. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 329, seguido por Camagüey, Santi Espíritus y Holguín. En otras noticias de interés en el ámbito nacional, la Fiscalía Municipal de Guantánamo pidió 5 años de privación de libertad al activista Jordi García Fournier, detenido durante las protestas del 11J. Amenazan a opositor José Díaz Silva con ser enviado a prisión y revocarle la causa de 2 años de privación de libertad con trabajo forzado. No participes, no asistas y no apoyes a la 14 Bienal de La Habana, piden artistas y curadores cubanos. Sumado a esto, Estados Unidos insta a España a ejercer una presión más activa hacia Cuba y Venezuela. Y productores cubanos de leches, nos sacrificamos y luego el gobierno no nos paga lo prometido. Y finalmente, noticia de última hora, se planta en la prisión de Valle Grande el activista de derechos humanos Jordi Cervantes, Jordi Falcón, padre de una niña de 1 año de edad, detenido allí desde el 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora. Iniciamos nuestra jornada informativa esta tarde en Ciudad de Panamá con el coordinador de Cuba Humanista y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires. Licenciado, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y un saludo para la gente que nos está escuchando en Cuba.
¿Cómo no? Pues un gusto como siempre, que sabemos que son muchos los que escuchan hasta ahora. Jaxis, se avecina, noviembre va a ser un mes caldeado, tenemos la marcha de la sociedad civil, bueno, para el día 15, toda la expectativa de lo que hay, pero también a mediados de mes el gobierno cubano anunció la reapertura de fronteras para el turismo, básicamente en los polos turísticos, es la expectativa que hay. En ese sentido, sospechosamente han estado bajando sustancialmente los números de casos de COVID en la mayoría de las provincias del territorio nacional en las últimas semanas, cuando pues hace algunas de ellas pues los números eran bastante altos. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos en cuanto a la falta de transparencia informativa y de estadística del gobierno. Ahora bien, parece que es un hecho que será así el día 15 de noviembre abrirá el turismo. Usted, que ha estado trabajando por mucho tiempo el tema del emprendimiento, ¿cuál es la perspectiva de que la reapertura del turismo beneficie al sector del cuentapropismo, que por una época, luego sobre todo de la reapertura de las relaciones con Estados Unidos, vio florecer con paladares, cuentapropistas, negocios minoristas? Estas personas están muy menguadas su actividad en este momento producto de la pandemia. ¿Hay alguna perspectiva de mejoramiento de estos cuentapropistas con la próxima reapertura de fronteras?
Mira, yo creo que puede influir de manera positiva, pero de manera limitada también. Es decir, de manera positiva, porque sabes que el negocio del turismo tiene otros negocios aledaños, ¿no? Por ejemplo, la gente de los guías turísticos, lo que mencionabas, las paladares. Pero yo creo que en la circunstancia que está el cuentapropismo ahora, que te recuerdo que es el cuarto sector que peor la está pasando según la opinión de los cubanos, hace falta algo más que el hecho de que Cuba abra la frontera. Es lo mismo lo que decimos con respecto ahora a la posibilidad de crear empresas. No solamente hace falta poder crear empresas, sino que hace falta algo más. Y ese algo más es, por ejemplo, liberalizar el mercado mayorista, es facilitar el acceso a recursos financieros, eliminar trabas burocráticas. Por tanto, en resumen, creo que es positivo. Creo que va a ser algo positivo, pero para determinados sectores y por tanto la influencia va a ser limitada.
Jaxis, hay un tema dentro del sector. No podemos, a mí no me gusta separar a los trabajadores del sector agropecuario del cuentapropismo, porque estos campesinos que tienen usufructo y eso, de alguna forma, aunque laboren la tierra del campo, estos usufructuarios también son cuentapropistas. Bueno, pues tú sabes, y esto lo hablamos en este espacio hace algunas semanas, que hace como dos meses el régimen reconoció que había implementado 63 medidas para el mejoramiento del sector agropecuario y mejorar las producciones, y en fin de cuentas, que llegara más producto al estimular las producciones, se mejorara el sustento de la canasta básica. Sin embargo, una de esas promesas hace tres meses del gobierno cubano fue que por encima de las producciones comprometidas con el emporio estatal de acopio, cada productor de leche, pues que hiciera más producciones extras por lo que debía entregar acopios, se le pagaría el monto de 15 centavos en moneda dura como estímulo por cada litro que completara fuera del plan contratado. Se lanzaron los productores, obviamente, para buscarse algunos dólares y mejorar su situación a producir, pero hasta ahora persiste el impago. Han acudido a redes sociales para denunciar que se sacrificaron y el gobierno no les paga. Sigue la falta de seriedad por parte de las empresas estatales de asumir los compromisos financieros con los cuentapropistas. ¿Cuán delicado es esto, Yacis?
Muy delicado, y es producto de algo que ha alertado economistas importantes como Elías Amor, y es que la economía cubana sigue siendo controlada mayoritariamente por el sector estatal, y el sector estatal es ineficiente, y el sector estatal desde su mentalidad desprecia de alguna manera al cuentapropista, en este caso al agricultor. Y además hay una serie de medidas que son contradictorias, no solamente los impagos, que ya sabes que una situación de impago puede ahogar cualquier negocio, sino que también la venta de insumos en el ámbito agropecuario sigue siendo por MLC, y eso también ha sido objeto de crítica importante. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que comenzar es a cambiar la mentalidad de que el sector privado, que además es el que puede generar eficientemente alimentos para la población, que es el principal problema de la gente, tiene que ser apoyado y no puede ser maltratado por el sector estatal, obviamente.
Jaxis, tus expectativas en cuanto a la crisis económica, el sector privado, ¿cuál es tu expectativa de cara ya inmersos en el último trimestre del año?
Yo creo que a pesar de todo, ahora gente como que está embullada. Hay un embullo ahora por lo de poder crear empresas de manera legal. Sin embargo, lo que yo creo es que va a venir un cubo de agua fría importante, y lo digo porque no se toman otras medidas de financiación, de liberalización de mercado, porque puede haber negocios muy buenos, pero si el mercado, si la gente no gana dinero, si la gente no tiene poder adquisitivo, entonces esos negocios al final también se van a frustrar. Por tanto, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, porque de esto depende la alimentación de mucha gente, depende la prosperidad del país, que está viviendo una angustia tremenda. Lo digo con tristeza, pero creo que si no se toman las medidas, yo creo que este embullo que hay ahora con lo de la parte legal de poder crear las pequeñas empresas, eso va a terminar pronto.
El problema es el siguiente, Jaxis, y esto es importante. Usted vive en una sociedad libre. En cualquier país del mundo donde el gobierno de turno democráticamente electo falle, hay un precio electoral con eso. En Cuba, como una dictadura, no pasa.
Efectivamente.
Pero el gobierno cubano centralizado es responsable de lo que pasa en el país porque lo controlan todo.
Efectivamente, y estoy de acuerdo, tiene que haber un cambio de modelo. Si quieren comenzar por el ámbito económico, pues comiencen por el ámbito económico, pero tiene que haber un cambio de modelo, tiene que quitarle peso a la empresa estatal, al centralismo. No le pueden tener miedo a perder espacios, porque si no el país nunca va a prosperar. Y desde luego sí hay una cosa importante, yo creo que el ministro de Economía, los ministros cubanos que tienen que ver con la parte económica deberían ser humildes y deberían llamar a importantes economistas, tanto en Cuba como en el exilio, y decir, bueno, díganos por lo menos qué debemos hacer, qué podemos hacer entre todos. Lamentablemente la soberbia y el deseo de retener el poder no les deja hacer eso, pero yo estoy por lo menos en el deber, creo, el deber intelectual de decir que mucha gente sí estaría dispuesto a aconsejarles por el bien de Cuba.
Gracias en Ciudad de Panamá al académico Jaxis Cires para nuestro espacio. Vámonos con una triste historia. 27 años está cumpliendo en prisiones, en la prisión provincial de Ahuica, en la ciudad de Matanzas, un preso político cubano, Humberto Real, condenado primero a pena de muerte, conmutada a 30 años de prisión. Ayer, Humbertico Real tenía la llamada telefónica que una vez al mes se le permite con su hija nacida y residente aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, hubo limitaciones y dificultades y tenemos el contacto allí en la ciudad de Matanzas con la madre de Humberto Real, Graciela Suárez Díaz. Graciela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto como siempre, Graciela, usted ahí ocupándose de su hijo ante las penurias y la crítica situación que tiene. Graciela, ¿qué ocurrió ayer en la prisión de Ahuica en la supuesta llamada mensual que debería, por norma, recibir tener su hijo con su querida hija acá en los Estados Unidos?
Bueno, en horas de la tarde de ayer le tocó la llamada, que el mes pasado no lo pusieron, y entonces lo llevaron, que es un teléfono que está lejos, lo fueron a buscar y lo llevaron a la llamada. Y mi hijo apenas había hablado con su hija, le preguntó, mi hija, ¿cómo tú estás? Inclusive no sabe ni que la niña estaba enferma, no llegó ni a hablar con ella. Y mi nieta, él le dijo, ay, mi hija, no me dan casi minutos para hablar contigo, mira lo que he hablado nada más, y ya me está diciendo que ya se acabaron los minutos, tú tienes que denunciar esto. Y entonces el policía que lo llevó le quería quitar el teléfono y él le dijo, pero ¿por qué usted me hace eso? Si yo tengo derecho a 25 minutos para hablar con mi hija. Si cuando los cinco estaban en Estados Unidos, le daban 25 minutos y le leían poemas a su familia, a su madre por teléfono, y usted no me está dando nada más que 45 segundos. Y ya mamá lo fue a hablar porque se lo quitó al momento ya. Ahí en la propia palabra de mi hijo, están en el video, que eso fue lo único que pudo hablar. Entonces yo como madre, ¿cómo me debo sentir que a estas alturas de 27 años no le permitan a mi hijo ni hablar con su hija? Cuando regresó, lo atendió el de la seguridad y le dijo estas palabras, que él no tenía derecho a ningún beneficio, que eso era un favor que ellos le estaban haciendo.
Bueno, yo perdóname un momentico, Graciela, perdóname un momentico. Dentro del Código Penal cubano hay un código, hay resoluciones, y sí tienen derecho los reos cubanos. Que no se respeten es otro tema diferente. Pero el derecho en el sistema penal internacional, incluso en el cubano, hay un Código Penal, y de eso hemos hablado con este, con, en este programa, sí existen derechos de los reos. Existe derecho a las visitas, existen derecho a la atención médica, existe a la llamada familiar, ahora que lo violen es otra cosa. O sea que, en este sentido, las autoridades penales no le están haciendo ningún favor, Humberto. Deberían aceptar y reconocer que sus derechos existen.
Ah, bueno, pues ellos no quieren aceptar que sus derechos existen.
Y hoy hablaste con Humbertico, ¿cómo está él después de todo lo
que... Hoy hablé con él, pero apenas pude hablar yo. Él me dijo que tiene ese derecho y que él lo va a exigir, que ese es un derecho que tiene como ser humano, hablar con su hija. Imagínense, yo lo que le decía era que como madre, que llevo 27 años sufriendo, yo le dije que no le dé el gusto al diablo, le dije esas palabras, que habló 3 minutos, bueno, le doy las gracias y miro la espalda, pero no le doy el gusto que me vea incómodo, no, por nada, si aquí no hay derecho, no hay nada, que mi hijo sabe eso, qué derecho.
Por cierto, por cierto, Graciela, no hay nada nuevo. Humberto ya tiene más que derecho suficiente a un extrapenal.
Bueno, yo ahorita tuve una alegría porque me llamó Miguel, que siempre me llama todos los días.
¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel?
Miguel está en Villa Clara.
Sigue ahí en la pendiente en Villa Clara.
Sí, me dijo que de la seguridad lo había llamado, para que iba a llamar a su hija, porque piensan darle pase. Como él no puede trabajar, él estaba hace rato en un campamento, pero parece que le dan pase para que vaya a la casa y venga. Yo me dio mucha alegría que me lo dijera.
Pero en el caso de Humbertico no hay nada.
No han dicho nada, nada de nada.
¿Cómo no?
Le han dicho que él mantiene una buena conducta. Ya.
Gracias, Graciela. Vamos a seguir en esta historia. Lo que está pasando con Humbertico Real era su mamá, Graciela Suárez Díaz, allí en la ciudad de Matanzas. Hoy, en la ciudad de Camagüey, en celda de castigo, cumple 51 años de edad el preso político Virgilio Mantilla Arango. Recordemos que Virgilio Mantilla Arango, que había sido puesto en libertad el pasado 4 de julio, después de cumplir 8 meses de condena en la prisión de Kilo 9 por un supuesto delito de acaparamiento, luego de haber sido detenido públicamente apoyando al movimiento San Isidro. Bueno, posteriormente de eso, Virgilio Mantilla Arango fue condenado nuevamente a varios meses de prisión producto de un supuesto acto de desacato. Apenas fue liberado en julio pasado ahí en su municipio, donde vivía en Césped. Ahora, ya estando preso, con una vieja causa supuestamente de poner carteles, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó la petición de 3 años de privación de libertad para el opositor Virgilio Mantilla Arango. Todo esto ha pasado en el término de menos de un año. Hoy cumpliría, o cumple, 51 años ahí en la prisión. Su esposa, la señora, pues, Ángela Emilia Nodal Hernández, acudió hoy, día de su cumpleaños, a la prisión de Cerámica Roja. Y la tenemos en línea telefónica para toda Cuba. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Bueno, usted hoy cumpliría o cumple 51 años Virgilio Mantilla. Usted se acudió a la prisión. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Mantilla Arango. No me dejaron ver. Llevé un almuerzo y ahí hablé con el mayor. Le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya había hace 17 días y todavía nada. Se mantiene con los dolores, aislado.
Ahora, Ángela, primero que nada, ¿le aceptaron la java que usted le dio el almuerzo?
Sí, me aceptaron la java. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz. Y entonces hablé con él y al final sí. Pasó el arroz, todo pasó.
Ahora, ¿usted no ha recibido en estos días llamada de Virgilio?
No, Virgilio me llama solamente los martes 15 minutos.
Los martes 15 minutos. ¿Y la razón de que va a estar 3 meses en celda de castigo, por qué?
Bueno, yo pregunto que por qué va a estar 3 meses, que por qué está tanto tiempo en celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar donde lo van a en las distintas prisiones que lo pueden ubicar.
Otro tema importante, Ángela. Según la ley cubana, según las leyes de ese país, a los 10 días después de hacer la petición fiscal, debería llegar la sentencia firme. Ya hace 17 días que pasó la vista oral donde usted estuvo
ya,
ahí.
Ya está pasado ya.
¿Y cuál es la razón que no le dan la sentencia?
Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí. Mañana tengo que ir a las 9 de la mañana.
¿Usted está?
A ver por qué.
¿Usted va a la prisión o a la fiscalía?
A la fiscalía voy a ir.
Bueno, pues yo mañana la llamaré nuevamente por el mediodía a ver si tiene algo nuevo. Ángela, para todos los que nos escuchan, su preocupación como esposa, ¿cuáles son las condiciones físicas de Virgilio Mantilla Arango en celda de castigo en este momento?
Bueno, yo lo veo muy mal. Las condiciones de él están muy malas, porque en el juicio yo pude presenciar cuando llegó, que llegó en mal estado, cuando ya terminó el juicio, que él se retiraba, los guardias tuvieron que ayudarlo a bajar las escaleras porque por sí solo no podía. Y los dolores que tiene, yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito.
Ángela, muchas gracias. Mañana la vamos a llamar a razón del mediodía en este espacio para conocer detalles de qué le dijeron en fiscalía. Muchas gracias, Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo hoy 51 años de edad en la prisión Cerámica Roja en Camagüey, en celda de castigo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 14 de octubre, vámonos a la pausa informativa. Vámonos a identificar nuestra emisora. En minutos estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves ya 14 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y hoy la grata compañía de Oscar Rodríguez en la producción general. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con Osmer Ramírez Álvarez, biólogo de profesión, experto agrícola y productor agropecuario. Osmer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy un gusto, como siempre, Osmel, tenerte. Osmel, pues, como tú sabes, hablamos de este tema en varias oportunidades del espacio. Hace algo más de 2 meses y medio, pues el gobierno cubano y las distintas instituciones anunciaron 63 medidas para incrementar las producciones agropecuarias y mejorar, pues, al mejorar las producciones agropecuarias, paralelamente mejorar el abasto de alimentos a la mesa del cubano. Yo recuerdo que entre las perspectivas y la flexibilización, las medidas que anunció el gobierno, me pareció algo interesante, que los campesinos, luego de cumplimentar el compromiso con el emporio estatal acopio de las producciones lecheras, si estimulaban e incrementaban las producciones extra por encima del plan, por cada litro de leche se le pagaría 15 centavos en moneda libremente convertible. Una oferta tentadora para los campesinos, quienes muchos de ellos se volcaron a incrementar la producción lechera. Osmel, 3 meses después, los campesinos han acudido a las redes sociales a decir: nos sacrificamos y aún no nos han pagado ni un centavo. Los problemas de los impagos siguen, Osmel. ¿Por qué?
Bueno, en sí, desde que se implementaron o se anunciaron esas medidas con bombos y platillos, reuniéndose con la máxima dirección del partido y del gobierno del Partido Comunista, con algunos campesinos, con expertos, con un grupo de gente, se quiso crear una expectativa o quizás tal vez hasta crear un efecto psicológico en que iban a hacer cosas que iban a cambiar las cosas y que las cosas iban a dar un vuelco, que había un cambio significativo. Desde ese momento hemos conversado sobre esto en este programa, en algunos artículos que se han escrito, y se ha hablado mucho al respecto, y desde ese momento se sabía, pues se podía predecir de que era más de lo mismo, sí, pequeños ajustes, pequeños estímulos en papeles, por lo menos en ese momento, y algunas iniciativas que hace años se estaban pidiendo y eran como a punta de dedo, pero que realmente siempre se notó era parte del mismo asunto y que no había un cambio significativo, porque las cosas que realmente se necesitan cambiar para que dé un vuelco y para que haya un salto productivo y de eficiencia de esa producción en la agricultura cubana, el campo cubano se revolucione y llegue a la mesa del cubano y logre satisfacer esa demanda, no se estaba tocando, que es el propio sistema agrícola cubano, que se mantiene intacto. Y entonces esas cosas son como curitas en el cromo, como se ha dicho en otros sectores de economía, también se ha hecho, como el sector privado se hace. Y entonces, el punto exacto ese de la estimulación de divisas es muy interesante, porque mucha gente, como tú mencionas, en el caso este de los lecheros, a los productores de leche, se esforzaron, dejaron de vender por la izquierda, que es el que realmente le reporta, le sostiene su producción, la venta por la izquierda, la venta por el Estado, obligatoria, todo el mundo lo sabe, y es controlada, y es una forma, si te ponen un objeto social a una finca que te entrega en usufructo, que es lechera, es para producción de leche, y tú no entregas la leche al Estado, al menos, si no les entregas la cantidad que es, te quitan la tierra, te multan. Y hay leyes para eso, incluso se agravaron con el decreto de ley, creo que es 35 o 45, no recuerdo el número, que salió hace un mes y pico. Y entonces, la realidad es la siguiente, que ni siquiera esa divisa que se prometió se ha podido cumplir por trabas y burocracia a nivel bancario, morosidad, cosas que aunque quieran, incluso queriendo eliminar las trabas, hay trabas y producen más trabas, es increíble eso. No solamente con los productores de leche, aquí en Mayarí, que no es productor de leche como en otras provincias o como otros municipios del mismo día, pero sí productor de tabaco, también hay una estimulación en divisa, pero lo que se le dice estimulación en divisa en este caso es que te permitan venderte, la gente piensa que le van a entregar divisa de MLC a los productores, no, es que te permiten comprar MLC, entonces a 24 por 1, que es el precio oficial. Y entonces ni siquiera eso se ha podido realizar. Eso no se ha podido, todavía los tabacaleros que hace 3 o 4 meses ya cobraron el dinero del tabaco por su cosecha, el porciento en MLC que le toca por el tabaco de exportación, no lo han podido todavía acceder a él porque son 1,000 trabas en el banco y 1,000 morosidades. Y así está pasando en el caso de la tuna, pero me imagino que en todas las provincias es igual, con los apicultores, con todo. Se argumenta la tarjeta, pero ya eso, aunque desde lento ya se hizo. Y no solamente que la visa no entró, había muchas trabas con respecto a que tenía que ser el propietario de una finca, no el usufructuario, o no era la persona que tiene un poder. Que han habido una cantidad de dificultades y trabas que no te puedes imaginar.
Ahora, lo mismo, sí, lo mismo. Ahora, Osmel, ahí seguimos con las lagunas en el sector agropecuario, pero yo quería ampliar un poquito más este tema a la situación económica del país. Recientemente, no sé si tuviste la oportunidad de revisar en una inusual publicación, digo inusual porque tú mejor que yo sabes que sigues estos números, no acostumbra mucho a la Oficina Nacional de Estadística e Información publicar números, sobre todo que están en rojo en el sector de la economía. Bueno, pues en los días primeros de este mes de octubre, la ONEI dio a conocer el decrecimiento de la economía cubana en sectores que yo diría que son básicos en la realidad nacional, como es la agricultura, como es la pesca, como es la educación, como es el sector de la salud, debido a el desplome económico, principalmente, según dicen ellos, producto de la pandemia. Números significativos de más de 20, 30, hasta el 40% en algunos de estos sectores, el desplome de la economía cubana, que como tú sabes, cerró el año pasado con un decrecimiento abismal. Osmel, ya estamos en noviembre. Estas cifras que publicó la ONEI, ¿ante qué realidad económica estamos de cara al fin de año en el país?
La realidad es la peor. Me quedé sorprendido en un programa que dan hace 2 noches, yo creo que era un Confilo, y luego en el periódico Granma, donde dice que ya se ve la luz al final del túnel. Realmente no sé quién está viendo, porque con qué telescopio. Aquí no se nota ninguna luz al final del túnel. La economía está a la baja y seguirá a la baja por el tiempo, por un buen tiempo. La esperanza de ellos es el turismo, que se reabra, ¿ves? Pero eso depende también de otros factores, de que se controle la pandemia. La realidad es la siguiente. La pandemia sí ha afectado el turismo, pero lo que más afecta a la producción aquí en el nacional, en todos los sectores, es la energía. Las empresas, Tomás, tienen un plan de gasto eléctrico. Por ejemplo, imagínate, para que un solo ejemplo vea, tienes una fábrica de una mercancía y te dicen que tienes un plan de producción tal y tienes todos tus clientes esperando, pero tienes un plan eléctrico tan bajito que el día 20 ya no puedes seguir trabajando hasta el día primero, tienes que parar 10 días. Porque no puede producir, y si no produce no tiene ganancia. Entonces a eso le llaman ahorro, que es extinción de gasto. Es una cosa increíble. Entonces eso sucede con la energía eléctrica, No ahora que hay esta crisis con los apagones, siempre ha sido así, lleva años así. El TDR de mal lucho lleva así, siendo así. Y te lo pasa lo mismo con el consumo del combustible. No hay combustible en la bomba de gasolina, los servicentros. En los servicentros, que aquí dicen las bombas, no hay combustible. El diésel a veces hay, de momento aparece diésel y gasolina. Cuando venden gasolina, un día, es una cantidad de cola que parece que sacaron el pollo. Y imagínate qué país puede funcionar bien con que las cosas que un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. Y así, funciona así. Entonces una economía en estas condiciones no puede funcionar. No es una economía normal.
Increíble. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, desde Mayarí, Holguín, para nuestro espacio. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Jaxis, y esta era la otra parte que nos faltaba de la historia, hablar contigo, que eres también parte de Cuba Humanista, uno de sus gestores. Ángel, se aproxima el 15 de noviembre, pues fecha a tope que puso el gobierno para la reapertura del turismo. No vamos a entrar en el cuestionamiento de la transparencia y la legitimidad de las cifras en cuanto al COVID, pero es un hecho que va a ocurrir. Mi pregunta hacia ti, ¿cuánto pudiese, si es que lo es, beneficiar la reapertura del turismo al emprendimiento, a ese sector de cuentapropistas que tú empoderas y has asesorado, que está tan desarraigado producto de la pandemia?
Bueno, por ahora no es viable y no va a ser positiva esa reapertura del turismo. Y recordar por qué. Porque el gobierno lo que está aspirando a ese turismo que va hacia las grandes urbes hoteleras, dígase Los Cayos o Varadero, y que está inmerso dentro de esos hoteles con los pagos ya incluidos, esas ofertas de todo incluido, por tanto va hacia las zonas urbanas donde pudiera consumir ese turista y pudiera entonces derramarse ahí ciertos beneficios sobre el resto de los sectores de la sociedad. Dígase porque el turista no solo come en un restaurante, sino que también necesita transportarse, necesita alojarse, pero además de eso, bueno, hay una serie de servicios que se complementan en el alojamiento, como puede ser la alimentación, pero también puede ser la señora o el señor que en ese caso cumple las funciones de lavandería. Puede haber también, en caso de los restaurantes, una cadena detrás de suministro que le favorezca a productores de alimentos. Y por otro lado, bueno, el tema del transporte sabemos que no solo favorece a un chofer, sino que también favorece a las personas, bueno, que trabajan en un parqueo, los que están constantemente limpiando los carros, los mecánicos y demás. Es una cadena que favorece notablemente, pero indudablemente el gobierno cubano no está aspirando a eso. El gobierno cubano lo que pretende es el día 15 abrir la economía, pero para ese turista que llega hacia las zonas hoteleras como Los Cayos y la urbe de Varadero.
Pero Ángel, esto es una economía de guerra que va a traer algunos kilos al país, pero no es lo que tú has dicho que se necesita para salir de la crisis económica.
Exactamente, no está dentro de los parámetros que pudiera auxiliar. Hay que observar que la ley de empresas aún le falta cuestiones, también falta mucho conocimiento al interior de la sociedad de qué pasos hay que dar para convertirse en MIPYME. Esos emprendedores, por tanto, no ha habido esa demanda de reconversión de trabajadores por cuenta propia hacia MIPYME, también están afectados. Hay que mencionar que al interior del país hay una crisis notable dentro de la economía interna, pero sobre todo habría que mencionar algo. Se necesita la apertura de nuevas zonas especiales de desarrollo, pero que funcionen, que el Mariel apenas funciona, apenas eso cumple su sentido económico dentro de la dinámica cubana. Ya tenemos una ley de empresas, pero hace falta también eliminar el control de las divisas en el mercado. El banco ha dicho de que se otorgarán, a través de la resolución 249 y la 222 recientemente aprobada, se van a otorgar crédito a las MIPYMES y a las cooperativas. Pero ojo, el banco no ha dicho cómo va a hacerlo, no ha establecido la metodología de trabajo y se está esperando que sea aprobado desde el Banco Central de Cuba. Es decir, lo cual hace que sea aún el proceso más vertical y más rígido y por tanto no se mueva realmente la economía cubana desde las bases. Necesitaría que se descentralizara ese proceso, que cayera en manos también de las sucursales o de las direcciones provinciales de los bancos.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales en la capital cubana. Nos vamos a la ciudad de Holguín, en el oriente cubano. El contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, lamentablemente hay que decirlo, y usted lo ha estado alertando, Holguín es una de las provincias donde se incrementa el malestar en los últimos días, que incluso ha provocado la presencia de tropas especiales en las calles. ¿Qué está pasando por el territorio oriental en los últimos días, Zamora?
Bueno, de hecho acá la lamentable situación que tenemos aquí en Holguín con el desabastecimiento marcado que tiene la población cubana, y en este caso ya aquí en Holguín, bueno, pues se hace tedioso hasta para alcanzar detergente o cualquier otro producto de aseo personal, y más los productos para comprar, para abastecer, proveer las casas de alimentos. Pues esto se hace tan difícil, más los apagones que, bueno, de hecho llevamos unos días que no han hecho cortes, parece que por los continuos toques de cazuela que han estado haciendo la población en los barrios, alarmados por los continuos apagones que se estaban sucediendo. Y esto ha hecho más lo que se ha propuesto por las redes sociales sobre un alzamiento. Bueno, pues de hecho acá en Holguín, lo que es los parques y calles, bueno, pues ahora en lo que es principalmente el centro de ciudad y algunos barrios, bueno, pues se siente la continua represión por parte del régimen. Está militarizado todo, en este caso tienen a los Boinas Rojas y otros grupos de paramilitares y de los militares que se encuentran tomando estos lugares céntricos justamente para evitar, o sea, en este caso mostrando al régimen el temor de que exista algún otro estallido, y acá se está marcando mucho eso con esta presión militar que hay. En el caso incluso mío, por acá hemos estado sitiados por la seguridad del Estado y los paramilitares que también apoyan a este grupo represivo y nos mantienen bajo vigilancia. Y así estamos con hambre, más la represión y el militarismo que se observa actualmente acá en la provincia de Holguín.
Doctor Ramos Zamora, han disminuido drásticamente los números que reporta el Ministerio de Salud Pública, coincidentemente con el anuncio de que el 15 de noviembre reabren los polos turísticos. Ustedes tienen un polo turístico importante ahí en la playa Guardalavaca, en Holguín. ¿Es genuina esta reapertura? ¿Se corresponde de verdad a un bajón sustancial? ¿Hay una correlación real en cuanto al número que está bajando y lo que ustedes están viendo en la calle?
Bueno, para nada. De hecho, se sabe que es una mentira marcada lo que está haciendo el régimen, justamente porque ellos están cuantificando algo que no se corresponde con lo que se está viendo dentro de la población, donde las personas sí están dando muestra de la presencia del coronavirus en barrios y demás, y la mayoría de las personas no se le está realizando el PCR. El mismo sistema ha dicho que aquellos que ya estén vacunados, pues no se les realiza la prueba. Entonces, la mayoría de las personas pues lo están ingresando en sus hogares, un ingreso a cuenta propia, justamente porque no le hacen terreno, no visitan los médicos ni nada de eso, y entonces, por tanto, no se puede cuantificar la cantidad de personas que aún mantienen las patologías estas de la patología del COVID, y el virus sigue haciendo sus cosas, y la gente alarmado esperando que cuando empiece esta reapertura de las fronteras acá en Holguín, bueno, pues, o sea, que se haga mayor, pues pueda, con esto puede entrar otra de las cepas más fuertes, y las personas, bueno, temen que esto sea un poco más mortal para ellos, ¿no?
Las gracias en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Cerramos nuestro último segmento en el programa de Cuba al Día este jueves con un invitado de lujo, como siempre. El contacto en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el activista. Perdimos la comunicación con Guillermo. Vamos a ver si la podemos establecer, o tenemos a Guillermo en la línea. Vamos a ver si logramos la comunicación nuevamente ahí en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo El Sol, que sería nuestro último invitado en la tarde de hoy. Ahora sí, tenemos restablecido el contacto en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, continúa la represión a lo largo y ancho del territorio nacional, siguen las imputaciones jurídicas y los juicios y las multas contra los activistas del 11J, pero también ayer en Santa Clara hubo arrestos, y nos vas a contar ¿Qué pasó ayer con algunos jóvenes en Santa Clara que fueron a reclamar la situación de uno de los jóvenes detenidos del 11J, Guillermo?
Bueno, Tomás, te cuento que la hermana de Andy, Roxana, que Andy es uno de los detenidos y golpeados del 11 de julio, fue detenida ayer cuando se dirigía hacia las oficinas de inmigración en carretera central y calle Primera de la Vigía, la acompañaba su novio Jonathan. Ellos fueron conducidos a la OPO. No se sabía por qué desde el viernes de la semana pasada seguían los talones y estaban intentando detenerlos. Primeramente vinieron y hicieron una citación verbal y ellos dijeron que si no había documentos no acudían. Y después, bueno, ya los detienen ayer. Como alrededor de las 10 de la mañana los trasladan hacia Lupo. Y allí rápidamente se personó el padre de Jonathan, el señor Pedro, un cristiano fiel, una persona con tremendo corazón, muy valiente, muy buen humano, que déjame aclarar que tanto Roxana como Jonathan, como la familia de Pedro, son miembros del proyecto Santa Clara por la Vida. Estas personas han estado todos a COVID en zona roja, apoyando, ayudando a los enfermos y ayudando fabricando piezas incluso para los hospitales, para el oxígeno, toda esta situación, y han tenido un trabajo meritorio llevando alimentos a ancianos, a personas enfermas y desprovistas, y son muy conocidos y respetados acá en Santa Clara. Allí se personó un número de miembros de este grupo Santa Clara por la Vida, fueron cristianos, familiares y amigos, y quien les habla, y bueno, alrededor de las 5 de la tarde, fueron liberados después de que con frases muy bellas los amenazaron de diferentes formas. Todo creo que fue por unas cartas que enviaron a Andy el día de la visita y le decían que los podían acusar por propaganda enemiga por una carta que Guillermo Fariña a Andy. Entonces, nada. Tratar de amedrentarlo, de pedirle al hermano de que se retracte de lo que hizo, que no hizo nada del otro mundo, simplemente pidió libertad. Lo acusan de atentado y en los videos es lo que está defendiendo a los policías, que las personas quieren golpearlo por gusto, porque comenzaba la protesta en ese momento y querían golpear a la policía y él intervino y no dejó que los golpearan. Y entonces ahora es acusado de atentado de muchacho por algo que no hizo y es muy injusto. Que tenga una petición fiscal de 3 años. Y imagínate tú, ¿qué te puedo decir, Tomás?
Increíble. Sí, de los muchachos que varían no se sabe nada nuevo.
Bueno, ayer hablaba casualmente con la esposa de Pipi, que él se llama José Herrada Pared, uh-huh. Y me decía que tiene una petición fiscal de 4 años. Ya le llegó la petición fiscal. En el caso de Javier Delgado Torres y Carlos Michael Morales, aún no se conoce de la petición fiscal sobre ellos. Seguimos esperando, seguimos acudiendo, seguimos orando y seguimos informando y denunciando la situación que hay con los presos ahí. No solo los de Caibarín, sino todos los presos. Aquí quedan muchas personas, Tomás, todavía por identificar.
Claro.
Que desgraciadamente,
eso
por
es
muchos llamados que hemos hecho,
eso es importante.
La familia no acaba de entender lo importante que es esto. Por eso yo hago un llamado a los amigos, no solo a los familiares, a los vecinos, cualquiera que me esté escuchando y que tenga la intención y el buen ánimo de ayudar, que nos puede colaborar con el nombre y los apellidos de cualquier persona que se encuentre detenida el 11 de julio, que sabemos que falta mucho por identificar todavía.
Guillermo, eso es muy importante, es segunda vez que tú lo haces, porque el silencio no ayuda en nada.
No, lo hemos estado haciendo también en las redes sociales, en los diferentes grupos. Leonardo Rodríguez Alonso ha apoyado mucho en esto, Librado Linares, y tenemos un grupo de personas civiles que no están vinculadas a la oposición, que están haciendo un trabajo meritorio, y es bueno que se les mande un saludo y una bendición tenemos gente muy buena ahí en Camajuaní, en Remedio, en Sagua, en Quemado de Huine. Bueno, en casi toda la provincia tenemos personas trabajando en esto y gracias a Dios, poco a poco, yo saliendo del trabajo.
Guillermo, finalmente, que lo estamos haciendo a modo de encuesta con todos los cubanos que entrevistamos diariamente, que son muchos en este espacio. Los números siguen bajando drásticamente, ojalá sean verdad. ¿Se corresponden las estadísticas de salud pública con la representación que tú estás viendo en cuanto a la disminución de los casos en la calle?
Bueno, mira, Tomás, te soy franco. Ya la COVID va descendiendo. Sí, va descendiendo porque bueno, ya casi todo el mundo ha pasado COVID. Lo que los números nunca han estado en correlación con lo que hemos vivido, eso es claro. Ni los de contagiados ni los de fallecidos. Porque hoy mismo vamos 30 y pico fallecidos, eso no lo creo yo. Porque si solamente tú sacas en cuenta cuántos pacientes positivos hay en el parque del día de ayer, no, pues no, eso no da con la cantidad de fallecidos que dan. Ahora bien, ya había claro se ha descendido bastante. Ya Caibarín, es como me decía ayer la Diana, dije que aquí todo el mundo pasó COVID. Hasta dentro de mi casa cogí COVID. ¿Qué te puedo decir? Ya tiene que descender. Aquí queda bastante complicado, Quemado de Huine, Corralillo, esa zona norte, que hasta ahora, hasta el final, se había mantenido bastante exenta. Está un poco complicada ahora, pero sí han bajado bastante los números. No creo que a las cifras que están informando, porque si no ya hubieran abierto y todo continúa cerrado, pero han descendido. Ahora, para la zona del oriente sí creo que todavía eso está bastante complicado, parece a que los números no arrojan lo que se está informando de aquella zona.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 14 de octubre, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y un gusto hoy en la producción Oscar Rodríguez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, sin censura. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple. Rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.